Fundación Banco Santander presenta Sanar cuerpos y guardar almas. El humanismo médico en España y América en el siglo XVI. Un volumen de la colección Historia Fundamental, escrito por el historiador Gonzalo Gómez. Episodio 7. Los apellidos de los grandes referentes médicos. Segunda parte. Vallés y Covarrubias, de la Vega y Alonso de Fontecha.
Los años de estudio y el nivel de exigencia de las aulas fueron esenciales para formar a los grandes referentes médicos que hemos conocido en el capítulo anterior y de los que seguiremos hablando en este séptimo y último episodio. El humanismo del que se empaparon está reflejado en sus obras, en sus métodos de observación, de análisis y de contraste con los autores clásicos y también, ¿por qué no?, en su forma de vivir. Vas a comprobarlo en primera persona, en esta ocasión de la mano de Francisco de Vallés y Covarrubias, Cristóbal de la Vega y Juan Alonso de Fontecha. Como tantos médicos de su generación, Francisco de Vallés y Covarrubias estudió artes y filosofía en Alcalá y obtuvo una prebenda en el Colegio de Pobres de la Madre de Dios, lo que le permitió acceder al bachillerato en medicina, en el que se formaría de la mano de otras figuras que ya conocemos, como Fernando de Mena. Más tarde, se convirtió en catedrático de esa universidad que le vio formarse y apostó por la enseñanza práctica de la medicina, acompañando a sus estudiantes al Hospital de Antezana para presentar lecciones con cadáveres. Además, fue médico de cámara del rey Felipe II, con quien permaneció hasta el día de su muerte. Vallés buscaba ponerlo todo por escrito. Por eso no es raro que publicara hasta 15 obras entre 1556 y 1592. En ellas apuntaba sus observaciones, nuevos análisis y conclusiones, discusiones con otros médicos, críticas a los clásicos, pero también sembró su particular controversia. En su obra Octo Librorum Aristotelis de Física Doctrina Versión Recens et Commentaria, en la que tradujo la física de Aristóteles, Vallés dio una vuelta de hoja a uno de los párrafos escritos por el clásico que no tuvo demasiada buena acogida en la época.
Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él, entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos.
Seguro que al escuchar esto, te ha venido a la cabeza la maniobra del boca a boca y piensas que el niño sobrevivió gracias a que se la practicaron. Pero si tenemos en cuenta la mentalidad de los siglos XVI y XVII, el libro y lo que contaba tenía un carácter tremendamente dudoso. Como ves, Vallés era la personificación del humanismo. Crítico con los clásicos, observador, atrevido, sabio. Y eso también lo reflejó en su manera de vivir con quienes le rodeaban. Lo sabemos porque hasta hoy nos llega el eco de sus enseñanzas en palabras que su propio hijo dejó por escrito. Quantum quisque magis incipit habere, tantum se magis posse habere putat.
Cuanto más uno empieza a tener, tanto más piensa que puede tener.
¿Dives ese vis? Is, quae habes, contentus fruere.
¿Quieres ser rico? Disfruta de las cosas que tienes.
Parvipendes fortuna bona, si multe a solicitudine acquirendi, et timore amitendi leveravis, adque ita fiel, ut nolen sea, qui buscareas, habea sea, quae nolis.
Sobreestimarás tu buena fortuna, te liberarás de la ansiedad de adquirir y del miedo de perder, y así sucederá. que al no querer las cosas que te faltan, tienes las cosas que no quieres.
Otro referente de la medicina del siglo XVI que siguió de manera literal los pasos de Vallés fue Cristóbal de la Vega. Con la expresión de que siguió los mismos pasos, nos referimos a que estudió artes, consiguió una prebenda en el mismo colegio de pobres de la Madre de Dios, logró adquirir el grado de doctor y también fue catedrático en Alcalá. ¿Recuerdas a Reynoso? Que en la última etapa de su vida viajó a Portugal para trabajar allí como docente y como médico del rey João III? Pues de la Vega fue quien le sustituyó en la universidad, donde, al igual que el resto, apostó por la enseñanza práctica en las lecciones. Y, por supuesto, también ejerció como médico real de la corte de Felipe II. En el prólogo de su obra, De arte medendi, habla directamente al príncipe Carlos, conocido por tener unos comportamientos que dejaban mucho que desear, ya no solo como parte de la realeza, sino también como persona. De la Vega le habló así.
Es importante resaltar la importancia que debe tener Su Alteza con un maestro, un pedagogo y un médico. Un médico que, conociendo su temperamento, moderase toda inclinación de su ánimo hacia los vicios, todo mal afecto y toda perturbación de la mente. Pues en un ánimo depravado y servidor de los vicios del cuerpo, no puede tener su asiento la sabiduría y la integridad de costumbres.
También en otra de sus obras explicó con detalle la malaria que contrajo el príncipe Carlos y el seguimiento que hizo él como médico de la corte. Habló de sus fiebres, de la longitud del tiempo que había entre unas y otras, del color de sus excrementos, y todo ello durante los 30 meses que el príncipe estuvo enfermo. ¿De qué nos da fe todo este proceso de observación y análisis? Una vez más, efectivamente, del método humanista en el que se había formado y que aplicaba sin duda al ejercicio de su profesión. Juan Alonso de Fontecha es el último de los referentes médicos que comentaremos en este podcast, pero sin duda, una de las grandes revelaciones de la medicina del siglo XVI. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Porque fue el primero en defender a las embarazadas y, por ende, a las mujeres, por encima de todo lo demás. Lo hizo en su obra 10 privilegios para mujeres preñadas, cuyo título utiliza por primera vez el término privilegios para algo que no tiene nada que ver con la aristocracia y la realeza. En el largo preámbulo de su obra, Fontecha empleó decenas de argumentos que otros autores habían compartido en contra de la mujer, y una vez expuestos, los reprendió. Se preguntaba por qué hubo un tiempo en el que la llamaban monstruo los mismos hombres que habían nacido de sus propias madres y que, al parecer, no habían heredado esa condición tan horrible. Además, expuso una frase que tumbó cualquier contraargumento.
Para todo cuanto el hombre es capaz, lo es ella y aún para más, pues puede concebir.
Después de este preámbulo, venían 10 tratados en los que habló de las necesidades y atenciones de una mujer embarazada. En ellos prohibió que se le practicaran purgas. Señaló la importancia de que ella fuera quien eligiera el lugar en el que se sentía más cómoda e incluso desafió a la religión, argumentando que la embarazada podía comer lo que ella quisiera, incluso en época de vigilia, cuando supuestamente no se puede comer carne. Es interesante que todos estos consejos los escribe en castellano para que toda clase de mujeres, independientemente de su condición, pudieran entenderle. Para que te hagas una idea mejor de todo lo que te estamos contando, escucharemos algunas de las afirmaciones que Fontecha realizó en su obra.
Gracia es la buena mujer, amparo y refugio del varón y causa de su aumento. Su enseñanza es de Dios y gracia sobre gracia es la mujer santa y vergonzosa. Es como un sol que sale al mundo, hermoso ornamento. Su fortaleza es como la de la edad que florece. Su aliento unas fuertes columnas y los mandatos de Dios en su corazón como fundamentos perpetuos sobre piedra inexpugnable. La vida de la preñada ha de ser privilegiada.
Como has podido escuchar a lo largo de estos 7 episodios, los médicos del siglo XVI no se conformaron con lo que había. Observaron, investigaron, probaron, criticaron y dejaron por escrito todo lo que iban aprendiendo para que las siguientes generaciones les tomaran el relevo. El humanismo no fue el contexto en el que se formaron, sino una formación en sí misma que hizo que pusieran a los enfermos y a los más desfavorecidos por encima de sus propios intereses. El cambio de mentalidad con respecto a la medicina del siglo XV se basó en el profundo respeto a la dignidad del hombre por parte de los estudiantes, profesores, médicos, cirujanos, boticarios, enfermeros y enfermeras. Todo aquel que formaba parte de la asistencia sanitaria del siglo XVI había encontrado la manera de cuidar esa dignidad individual mediante la cura de los enfermos. Al fin y al cabo, la importancia residió en sanar cuerpos para guardar almas.
Sanar cuerpos y guardar almas. El humanismo médico en España y América en el siglo XVI. Es un volumen de Fundación Banco Santander, perteneciente a la colección Historia Fundamental, escrita por el historiador Gonzalo Gómez. Con la narración de Ana Hernández Sanchiz y la ficción de algunos diálogos de la época en las voces de Pablo Lopin.